Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era.
¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un estinge o para que me pille un coche?
¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda!
Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos.
Gloria, gloria, Osana, la técnica siempre funciona al revés. Hola, hola, las personas, estamos en Ágora Sol Radio, emitiendo, si todo va bien, cosa harto improbable, en directo, sábado 6 de marzo, son ahora mismo las 12 y 18 de la mañana, teníamos que estar desde antes, pero hemos tenido todos los problemas técnicos sabidos y por haber, desde que se nos quedara sin internet el ordenador, hasta que me quedara yo sin capacidad en el teléfono, hasta que, bueno, en fin, hasta que Alberto Dos Muertos nos dejara vendidos, Alberto, traidor. Pero da igual, aquí estamos porque nosotros resistimos, como no como el Hortera ese de la canción, más bien como los Barón Rojo, que es lo que nos mola. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, sabéis que esto es la emisora libre, asamblearia y autogestionada de Madrid. Sabéis que podéis encontrar todo su contenido en agorasolradio.org y también en el Facebook, el iVoox y el Twitter de Ágora Sol Radio. Y podéis encontrar todo lo que queráis sobre En Franca Decadencia, tanto en nuestro iVoox, como en la web de Ágora Sol Radio, como en nuestras mal usadas y maltratadas y mal comprendidas redes sociales. Queremos agradecer también, como siempre, a Radio Almaina, bueno, como siempre no, que es la segunda vez que lo agradecemos porque nos llevan remitiendo muy poquito, pero estamos muy contentos de poder sonar por ahí. Y me hace especial ilusión que el otro día en un programa que tienen ellos que se llama, si no recuerdo mal, De Raíz, recomendaban nuestro programa haciendo una presentación bastante graciosa. Y además me hizo mucha ilusión también que ahí se hablara de Gójar, que es un pueblo del que hay que hablar. Pero bueno, esto ya sería harina de otro costalazo. Cualquier cosa que nos queráis decir, podéis escribirnos a enfrancadecadencia@gmail.com, que sé que no hago demasiado caso al correo, o sea, que no lo respondo inmediatamente, porque bueno, son muchas cosas las que tiene la vida, pero prometo responder a las personas que nos han ido escribiendo. Hoy es la edición número 77, buen año, como todo el mundo sabe, es el año que empezó el punk, ¿no?, oficialmente, aunque algunos dicen que viene del Perú, del 64, pero sabemos que eso es mentira y que se lo inventó un enano mentiroso, pero eso es también harina de otro constipado. Hoy tenemos a un entrevistado que es Martín Romero, como ya, si no recuerdo mal, le hemos avisado, es ilustrador y director de animación. Y si no nos traiciona de nuevo la tecnología, deberíamos tenerlo aquí. Hola, Martín.
Hola, estoy aquí, sí, me oyes. Ya le has dado el botoncito.
Le he dado ya el botoncito. Claro, bueno, perfecto. Antes de nada, perdona por el mareo que te llevo pegando esta mañana, porque vamos, estoy sudando, tío, te lo juro.
O sea, no te preocupes.
Madre de Dios, de verdad que a mí las cosas se me dan mal, pero también no soy responsable de que la Bill Gates conspire contra mí. No sé, debe considerarme un enemigo harto poderoso. Debo tener un potencial que yo desconozco todavía. Cualquier día me darán la pastillita azul y diré, oh Dios mío, ahora sí, os vais a cagar. Pero bueno, mientras tanto, pues nada, tiramos como podemos. Bueno, vamos a empezar con esto. Cuéntanos un poquito, Martín. Bueno, primero, tú te has presentado como ilustrador y director de animación, porque tú has hecho, entre los tebeos que he visto que tienes, tienes Las fabulosas crónicas del ratón taciturno, Episodios lunares, La deuda y el cortometraje de animación La noche, basado en Episodios lunares y producido por Iván de Único, que lo entrevistamos aquí hace poquito.
Sí.
Pues cuéntanos un poquito tu trayectoria, pues eso, de dónde vienes, cómo has empezado en este curro y haz así un repaso.
A ver, vale, yo, bueno, lo típico como todo, dibujaba de pequeño y tal, pero bueno, realmente lo dejé, bueno, más o menos al llegar al instituto, porque bueno, cuando estás en el instituto tienes que elegir entre ciencias, letras. En la época en que yo estudié no había posibilidad de tirar por nada artístico, o sea, no había opción artística, con lo cual, digamos que ahí yo creo que fue cuando empecé a dejar ya de lado eso. Y bueno, y acabé el instituto y todo eso, y estuve bastante perdido, la verdad. Empecé un curso de un ciclo superior de educación física, que bueno, ya no, el primer año ya vi que eso no era lo mío. Descubrí el diseño gráfico.
¿Por qué descubriste que no era lo tuyo? ¿Qué es lo que te hizo darte cuenta?
Pues porque no me gustaba, o sea, porque realmente era un descarte. Yo no sabía, o sea, estabas perdido que nada, y me metí a estudiar eso porque en aquel momento hacía algo de deporte, hacía ciclismo y tal. Entonces, bueno, pues educación física, pero bueno, no había nada que realmente que me interesase como para decir, quiero dedicarme a esto, voy a estudiar esto, ¿no? Bueno, pero, entonces nada.
El ciclismo lo dejaste, ¿no?
Claro, claro, sí, lo dejé. O sea, yo empecé a hacer ciclismo, yo qué sé, pues igual con 14, 15 años, y estuve hasta los 18, 19, bueno, igual empecé antes, no sé, estuve unos años ahí, competía y eso, y luego, pues, supongo que de ahí, que bueno, digo, bueno, pues si hay algo que más o menos me interesa, pues es un poco el deporte o lo que sea, y metí un poco en eso, pero bueno, desde esa no volví a practicar deporte, como quien dice. O sea,
eso te iba a decir, porque cara de ciclista no tienes, porque los ciclistas no tienen cara de gente con problemas de adicción a las drogas y consumos excesivos de sustancias estupefacientes de todo tipo, pero encima ni siquiera se divierten por ello, porque no, su consumo y su movida es pedalear, ya, que es como una cosa...
Ya, no es lúdica, es todo lo contrario, no es más bien de sufrir ahí...
Sufrir total. O sea, tú ves que esa gente sufre, madre de Dios.
Ya, pues nada, pues así andábamos. Y nada, entonces luego, pues, bueno, conocí a una gente que estudiaba diseño gráfico, pues me metí a estudiar eso, cambié, me fui a estudiar a Lugo, a la Escuela de Bellas Artes de Lugo.
¿A todo esto tú de dónde eres o dónde empezaste?
Vamos. Sí, yo soy de Boiro, un pueblo de la Ría de Arousa, en las Rías Baixas de Galicia.
Sí.
Y me fui a estudiar el ciclo este que te digo de educación física en Santiago de Compostela. Ahí estuve un año y luego me fui a Lugo a estudiar el ciclo de gráfica publicitaria, que se llamaba entonces, que eran dos años. Entonces hice eso y bueno, ahí estuve, lo acabé y tampoco me puse a buscar curro de eso, no sé, tampoco me acaba de convencer. Entonces me fui por ahí y, o sea, estuve trabajando de muchos curros y tal, hasta
como,
que descubrí...
Como por ejemplo, háblanos, a nosotros nos interesa mucho la realidad de profesional nuestra, lo que es la profesión, pero también nos interesa de dónde viene cada uno, ¿no?
Vale.
O sea, que si has currado en algo, cuéntanos, eso nos
interesa. Sí, bueno, yo he trabajado, pues antes de, mientras estaba estudiando, ahí en Santiago y en Lugo, trabajaba los veranos yendo a la batea, que es... trabajar en el mar, digamos.
La batea es la del mejillón, claro. La batea es esa plataforma para coger mejillón que tienes que y te tienes que sumergir o lo coges desde...
No, lo coges desde el barco. O sea, tú vas en el barco, las bateas están en la ría y cada uno pues tiene... O sea, yo trabajaba con un señor que andaba conmigo los domingos en bicicleta. O sea que...
Ah.
Y él tenía bateas, entonces, bueno, pues... Como allí yo vivía en un pueblo y a los 18 años o tienes coche o estás perdido... Para
eso te iba a decir, porque es que desde Boiro hasta Vigo, por ejemplo, que en coche son 40 minutos, en transporte público pueden ser 4 horas.
Y tanto. Yo, por ejemplo, ir de Santiago, o sea, de Boiro a Santiago, que en coche, pues bueno, hoy día ya es mucho menos la distancia. Igual media hora estás, antes era una hora y media o dos horas, e irte a Lugo ya no te cuento nada, que había que hacer, o sea, había que coger varios autobuses, igual eran 3-4 horas llegar a Lugo.
Es terrorífico, en fin. Lo de Galicia,
era matador, era.
Es terrorífico, sí.
Sí, por suerte han mejorado algo, pero bueno, en fin, eso, que sin coche estabas perdido, con lo cual empecé a trabajar ya ahí los veranos y estoy yendo a la batea 3 o 4 años, bueno, 3 o 4 veranos más bien.
Ajá.
Y nada, y luego al acabar el ciclo este de Lugo, me fui a vivir a Londres, porque me apetecía salir de Galicia y ver un poco el mundo y tal.
Y claro, el viernes se te hacía demasiado pequeño, ¿no? Dijiste, yo quiero salir de Galicia, pero es que León...
Ya, pues algo así. Y me fui a Londres y ahí sí que curré, pues yo que sé, curré fregando platos en un restaurante, una especie de club de jazz que trabaja por las noches. Trabajé en una cocina de un restaurante griego que nada, ahí estuve un par de semanas currando. Me pillé vacaciones porque, claro, yo me iba a estudiar ahí, o sea, me iba afuera a currar, Pero claro, yo en Navidades quería mis vacaciones. Claro. Con lo cual, llevaba 2 semanas y dije, bueno, ¿quieres de vacaciones? Llegué y el restaurante ya estaba cerrado y me quedé sin... O sea, no sé, lo había presentado la policía, había como un preso, en fin. Bueno, y luego un Starbucks y nada, bueno, luego, en fin, así, curritos. Y luego me fui a vivir a Barcelona y ahí, bueno, en Londres realmente cuando estuve ahí fue cuando descubrí el cómic, que eso ahí es donde realmente empieza mi... o se retoma mi interés por el dibujo, ¿no? Y donde empiezo a comprar cómics y a sobre todo, pues, mis primeros cómics fueron cosas de Daniel Clowes, Chris Ware, Adrian Tomín, los míticos ahí, ¿no? Del cómic alternativo.
Los típicos de gafapasta.
Sí, y nada, y a raíz de eso, pues, empieza a despertar interés por el cómic y por retomar el dibujo, ¿no? Que como cuando era pequeño me gustaba bastante y tal, pues empecé a hacer mis propios fanzines y bueno, y me mudé a Barcelona y ahí también pues ya empecé a publicar mis fanzines, los iba dejando por las librerías que de allí de Barcelona tal. Claro, no había hecho Bellas Artes ni nada de esto, no conocía a nadie que hiciese fanzines ni que estuviese metido en ese mundillo, y al empezar a mover mi fanzine y ir por las tiendas, pues compraba, veía otras cosas que estaban haciendo, y compraba y empecé a contactar con gente de fanzines, ¿no? Gente que para colaborar con ellos, para poder publicar en sus fanzines, y bueno, entré en contacto con gente que tuviese un poco gustos afines, con lo cual, bueno, ahí conocí a gente del fanzine Enfermo.
Hombre, grande.
Sí, y bueno, y estaban, en aquel momento vivían en Barcelona Alberto Vázquez y Lola Lorente.
Ajá.
Y bueno, nos conocimos, tal, ellos estaban estudiando en ilustración en la Escuela Massana de Barcelona.
Uy, la Massana,
Bueno, pues...
Mucho diputismo había en la Massana, creo yo.
Mucho diputismo.
Sí, bueno, nada, era un poco la escuela así referente, ¿no?, de la ilustración, un poco para los que no lo sepan, que a lo mejor no lo saben y a lo mejor yo tampoco lo sé y hablo por hablar, que eso a mí se me da muy bien. Era como la ilustración más, no sé cómo definiría, menos tradicional, un poquito más moderna, ¿no?, más como de diseño y tal.
Sí, 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 es un poco así, tiene como una línea, bueno, hay como, bueno, sí, un cierta gráfica un poco que se vinculaba, no sé si sigue haciendo, a la escuela esa, la Massana y tal, pero bueno, sí, no sé. Yo estaba en un punto en que me apetecía seguir, aprendiendo y mejorar el dibujo y mil cosas, entonces acabé apuntándome en el ciclo ahí de la Massana de Ilustración y lo hice.
Ajá.
Unos años. Sí, también estuve ahí en la escuela... Y nada, y lo combinaba pues con trabajos también. Allí cuando estaba en Barcelona pues trabajé en varios sitios, también de restaurante tal, y en tiendas de ropa y tal. Bueno, en fin, lo compaginaba con los estudios, ¿no? Estudiaba por la mañana y por las tardes curraba, hasta que un buen día me despidieron del trabajo en el que estaba. Fue un despido improcedente.
Hostia.
O sea, me dieron algo de pasta de indemnización. Justo en ese momento también estaba haciendo bastantes cosas de dibujo y tal, empecé a presentar a concursos, con la suerte de que me premiaron en el INJUVE, en cómic y también ilustración, con lo cual...
¿En qué año, perdona?
Pues no recuerdo muy bien el año, sería sobre el 2007, 2008, algo así, más Ajá. o menos, calculo. Entonces, que todo se conjugaba, y digo, bueno, tengo un poco de pasta aquí ahorrada, tal, voy a intentar tirar... con esto de la ilustración, a ver qué pasa. Y nada, desde entonces, la verdad, empecé a dedicarle mucho tiempo a dibujar a saco. Y claro, en aquel momento, en aquella época, que yo a día de hoy creo que ya no, o sea, seguro que no es como antes, pero no sé si sigue existiendo muchos concursos, había un mogollón de concursos de cómic. Y,
sí,
de cómic sobre todo, en ayuntamientos y, bueno, cosas así pequeñitas. Entonces yo empecé a hacer páginas, o sea, suelen ser concursos que te piden historias igual de entre 2-4 páginas, ¿no? Entonces empecé ahí a acribillar y me presentaba todos los concursos que había, y bueno, alguno que otro iba cayendo, y tenían, claro, un premio, era el premio económico, con lo cual estuve tirando así unos cuantos años, bueno, una temporada, y bueno, presentándome a concursos, a becas, Luego me concedieron otra beca, la beca Lóndiga, que organizaba, bueno, la Lóndiga de Bilbao con el Ayuntamiento, creo, bueno, la Lóndiga solo, bueno, no sé quién organiza realmente. Y bueno, y ahí, gracias a esa beca, pude desarrollar hacer mi primer cómic, Las Fabulosas Crónicas del Ratón Taciturno. Estuve, claro, la beca te daban como un salario mensual durante un año, durante 12 meses.
Caramba, o sea que es una beca potente.
Sí, es una beca que ahora ya no existe, no sé si sigue, ¿no? Va y viene, ¿no? Hay temporadas, o sea, hubo un año que la, o sea, esto creo que duró, durante, fueron 4 o 5 ediciones, y bueno, y luego no sé qué pasó, cambió la dirección de la Lóndiga, quisieron enfocarlo más hacia el arte contemporáneo, entonces todas estas ayudas que había, bueno, la beca esta de cómic y más cosas que había relacionadas con el libro y tal, pues desaparecieron en favor del rollo del arte contemporáneo.
De gente que da vueltas descalza con pintura en alguna parte del cuerpo, a lo mejor, sí, y hace así cual. Como... ¡Ah!
Sí,
¡muchedumbre! 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 Pues vaya.
Pues sí. Entonces la desapareció, pero sí que hubo varios intentos por ahí de recuperarla, no sé si financiar, bueno, ya no es lo mismo, pero sí que era, bueno, porque la beca incluía un salario durante 12 meses para desarrollar tu proyecto, una estancia, o sea, te pagaban el hospedaje en Angoulême y un espacio de trabajo en la Maison de Sauter, que es un edificio que hay allí en Angoulême donde hay muchos talleres. Y va gente, autores de cómic, de animación, ilustración, a desarrollar sus proyectos ahí. Es como una residencia artística, ¿no?
Sí, eso. Entonces, eso me suena. Y, por cierto, aclarar un poco para la gente que no lo sepa, que Angoulême es una ciudad de Francia, que es donde se hace el festival o el salón de cómics más importante así de Europa.
Sí.
Y que la Lóndiga, que tiene ese nombre, que para los que no sean de Bilbao, pues que nos parece que suena a albóndiga, evidentemente, y no sé qué carajo significará Lóndiga en euskera o lo que sea, pero es como es un centro cultural, ¿no? Un organismo,
sí,
¿no? Municipal o de la autonomía, pues dedicado a temas culturales y así.
Sí, yo tampoco sé lo que significa, lo supe en su día. Creo que significaba algo así como almacén, bodega o... Bueno, no lo sé, tampoco me quiero... Pero era algo relacionado con eso.
Pero para entendernos, sería un poco como un conde duque, ¿no? En Madrid, lo que sería en...
Tampoco sé muy bien cómo es eso.
Bueno, pues un centro así cultural, de que hacen cosas culturales y que es municipal.
Sí, pues sí, algo así. Y sí, y bueno, lo inauguraron cuando... Creo que el mismo año que se lanzó la beca esta y... Y bueno, y yo no sé a día de hoy cómo está, pero bueno, por aquel momento era bastante potente. Había un montón de actividades y organizaba un montón de cosas.
Yo estuve vez, cuando con un cortometraje fui al festival, creo que se llama Cinevi o algo así, Festival de Cine de Bilbao, y fui ahí y había un señor así bailando descalzo. En un sitio, la verdad es que el sitio pues es impresionante, ¿no? Como estos museos así que arquitectónicamente son acojonantes. Yo soy un poco conocedor de la arquitectura y desprecio bastante a los arquitectos, pero joder, el sitio molaba y no, pues era como así una cosa, como este rollito, ¿no? Guay, ¿no? Culturetas ahí, como de aquí yo me siento como que he dado un paso, ¿no? Ya no soy aquel gentuza que estaba tomándose una cerveza ahí en la calle, como ahora ya soy un ciudadano de pro. Yo desde aquí maldigo la ciudadanía, el concepto de ciudadanía, el civismo y todo lo que tenga que ver con considerarse uno, todas esas cosas. Continúa, Martín, por favor.
Vale. No sé por dónde iba, no sé qué estaba, o sea, estaba hablando de la Lóndiga, pero no sé en qué punto...
Distraigo mucho. Me estabas hablando de la beca, habías hecho esa beca.
Ah, sí.
¿Y ahora qué pasó después?
Nada, hice la beca, acabé el cómic, lo publiqué y vamos, y bueno, que también aparte del cómic pues empecé a interesarme por la ilustración y tal, vamos, que empecé a partir de entonces pues me he ido buscando un poco la vida con eso, buscando, bueno, haciendo trabajos de ilustración, de cómic me refiero, sí, algunas páginas de cómic para revista y tal, pero bueno, también luego después de esa también seguí... echando dosieres con proyectos a becas y tal para poder financiar la realización de algún otro proyecto. Por ejemplo, otro cómic que hice, el último, La Deuda, también, bueno, lo he financiado a través de una ayuda del BEGAP y tal.
Ajá.
Bueno, en fin, que eso, que desde ahí, pues desde entonces he estado así viviendo un poco de esto, de la ilustración, tal, con mil cosas, no especializado en editorial ni nada concreto, sino un poco de todo, ¿no?
Ajá. Y entonces tú, o sea, tu trabajo fundamentalmente es, lo orientas, por lo que veo, bastante al mundo, pues eso, becas, residencias o ayudas, digamos, estatales. ¿Trabajas eso más que lo que es el cliente comercial como autónomo o lo compaginas bastante? ¿Cómo es un poco tu...?
Bueno, realmente el rollo becas y concursos fue la etapa inicial, que bueno, igual a partir de los 30 o algo así, ya no, bueno, alguna que otra, de forma puntual, cuando tenía algo, un proyecto, algo que me interesaba intentar realizar y tal, pero bueno, la verdad es que soy un poco desastre con todo eso, o sea, hay temporadas que me enfoco en el cliente comercial, digamos, que sí que hago, bueno, pues esto de contactar a clientes, posibles clientes, presentarme y todo este rollo, pero bueno, por un lado, o sea, el feedback que recibo es como que tengo un trabajo demasiado disperso, como que no está demasiado enfocado en algo, entonces eso, pues, si ya hablando de agencias de ilustradores o tal, pues eso ya, nada, eso ya no hay, o sea, ya tira para atrás, o sea, no entro ahí ni de coña. Y luego tampoco soy constante, quiero decir, porque sí que voy haciendo bastantes, bueno, o dedico bastante tiempo por temporadas a proyectos personales, entonces lo que puedo, el terreno que puedo labrar en determinado momento, bueno, desaparece todo ese trabajo cuando igual paso un año sin desaparecido, pues por ejemplo en un cortometraje o en otros proyectos de cómic, que en esas fechas pues voy haciendo cosillas, pero digamos que no soy tan proactivo ni me centro mucho en buscar trabajo, si tengo financiación para poder hacerlo.
Claro.
Que no sea demasiado dinero, sino simplemente lo suficiente para poder desarrollar el proyecto. Entonces, no sé, es un poco, vamos, que yo qué sé, que creo que es un poco desastre en ese aspecto, porque bueno, porque tampoco es que tenga ahí un plan definido, ¿no? Sino que voy actuando un poco de forma... te va pidiendo el cuerpo en cada momento, o sea,
pues,
no sé.
Yo tengo que decir que en absoluto me parece que eso sea ser un desastre, y me parece muy interesante lo que cuentas sobre la especialización, ¿no? Cómo es cierto, bueno, la especialización, la presencia y todo eso, ¿no? Cómo es cierto que parece que en lo profesional, si tienes un perfil, lo que se suele llamar estilo, ¿no? Muy marcado, muy concreto, muy tal, es más fácil, siempre y cuando tu estilo tenga una cierta salida comercial, digamos, es más fácil colocar tus proyectos o llamar la atención de clientes o tal. Es un poco como que el mercado requiere especialistas, ¿no? Es un poco, yo creo que, no sé si será, a lo mejor me equivoco, consecuencia de la dinámica o de la mentalidad industrial, ¿no? De, pues tú aprietas esta tuerca, pues tú dale a esta tuerca y no te salgas de ahí porque no nos interesas si haces otras cosas. Entonces, yo creo que esto también es una reflexión interesante de cara a reconocer como profesionales cuáles son las dinámicas un poco del mercado, de la profesión o del sector o lo que sea, y también a gente que pueda estar interesada en entrar en el circuito profesional, pues que también estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? O sea, que es algo... Hombre, supongo que también depende de lo que intentes buscar, o sea, quiero decir, igual el mercado editorial, si te dedicas a ilustrar libros infantiles, igual ese es un campo que, bueno, yo no sé si puede vivir mucho de eso, no, pero quiero decir que igual permite un poco más de experimentación gráfica o de no tener un estilo tan cerrado, pero yo creo que, por ejemplo, para, yo qué sé, publicidad o mil, bueno, prácticamente para todo el mercado de la ilustración, no sé cómo decir, no sé si la palabra se valora más o simplemente interesa más que la persona con la que el ilustrador con el que contacte una agencia o cualquier otro cliente tenga un estilo muy definido, porque yo creo que buscan algo concreto, quiero decir, no quieren llevarse sorpresas, ¿no? Quieren saber lo que funciona, saber que esta persona me va a hacer esto, muchos de los trabajos que he hecho así, bueno, pues de publicidad o cosas así, ya estaba súper pautado, a veces casi te pasan el boceto prácticamente, sí. Simplemente eres una herramienta que reproduce lo que quiere, ¿no? Para darle un acabado un poco más profesional o más profesional, lo que sí. sea. Entonces, sí, yo creo que sí que bueno, que sí, que se busca ese perfil en general dentro del mercado laboral. Luego, pues si eres un poco más, con un curro un poco más abierto, o sea, más abierto con, bueno, que trabajas sí, un poco
más,
diferentes
más variado,
estilos. Sí, pues yo qué sé, cuál puede ser la mejor salida para tu trabajo. Yo últimamente, no sé, bueno, también voy haciendo, ahora estoy trabajando haciendo backgrounds para una película de animación y tal.
Para Unicorn Wars, tal vez.
Sí, sí, Unicorn Wars.
De Alberto Vázquez.
Sí, y bueno, y no sé, y eso, pues yo qué sé, supongo, bueno, no lo sé, sí, pero el estilo es algo que también, no sé, al principio yo cuando empecé a dibujar, dibujaba todo en una línea muy marcada, creo, por lo menos más que ahora, pero yo me aburrí de dibujar siempre igual, y de, o sea, me aburría ver mis dibujos y dibujar siempre de la misma forma, y bueno, y yo qué sé, no sé, es una decisión y bueno, pero bueno, voy tirando así, o sea, voy tirando, voy teniendo un trabajo y yo qué sé, me parece interesante y refrescante para mí poder cambiar de estilo, no estar siempre...
Sí, no hacer siempre, reinterpretarse siempre en las mismas notas, sí. O en las mismas claves, ¿no?
Claro, también es cierto que si trabajas siempre en el mismo estilo, hasta cierto punto... también siempre puedes exprimir y llevarlo al extremo sí. todo lo que vas haciendo, ¿no? Quiero decir, desarrollar eso hasta las últimas consecuencias, hasta que ya te sientas como que ya no puedes dar más de ese estilo. Quiero decir, tiene sus pros y sus contras.
Sí.
No sé, sí.
Sí, totalmente. Tú manejas un registro y te dedicas a él durante años y evidentemente pues vas a conseguir pulirlo, lo vas a evolucionar. No va a ser exactamente igual al principio que hacia el final, pero claro, también pierdes un poco esta frescura de coger un proyecto y planteártelo desde cero, que también tiene una parte muy interesante. Y que a mí, por ejemplo, no me sorprende a lo mejor que en el mundo de la publicidad, que sí buscan perfiles muy concretos, total, para luego ponerte a hacer una copia de otro, que te van a decir, mira, ¿ves este dibujo de gorilas? Pues hazlo, pero tal. O ahora te dirán, ¿ves este dibujo de Spider-Verse? Pues queremos este fondo, ¿no? A lo Alberto Mielgo, ¿no? Como que en publicidad se funciona mucho con referentes, que más que referentes prácticamente son... como casi te piden que imites cosas, ¿no?
Yeah,
pero sí, sí me sorprende que en el mundo de los agentes, por ejemplo, de agentes de o agencias de ilustración o de ilustradores, perdón, que penalicen la diversidad. Es algo que, por ejemplo, yo que no he trabajado nunca con un agente y yo no hago editorial prácticamente nunca, pues no hubiera pensado a priori.
Ya no sé. Yo, bueno, ya te digo, yo hace un tiempo, unos años, sí que estuve ahí mirando y ese fue el feedback que recibí de los que me contestaron, porque hay gente que ya ni
claro,
está
sí.
agentes que tal. Pero es que me respondieron, era el feedback general de todo el mundo, que era un trabajo demasiado disperso.
Claro.
Entonces, o sea, como que había mucha variedad y no sabían que... a qué atenerse.
Sí, que si esta gente lo que quiere es colocar cosas en un mercado y tú quieres colocar un grupo, pues si quieres meter algo que suene a la oreja de Van Gogh, sabes a qué emisoras, a qué tiendas, a qué perfil, a qué público objetivo te vas a dirigir, y si el grupo es más tipo, yo qué sé, pues los Biznaga o cualquier otra cosa, pues también sabes un poco qué perfil, ¿no? Me imagino que será... Sí. Es curioso, yo creo que esto da para reflexionar mucho, pero como yo tampoco soy excesivamente inteligente, pues voy a dejarlo, porque si no me voy a liar y voy a decir tonterías, que se me da también bastante bien. Me interesa cómo llegaste a la animación, porque me llama la atención que alguien con tu perfil y con tu trabajo, que bueno, a todo esto, tu página web, dila para que los oyentes o las personas que tengan la desgracia de estar escuchando esto ahora o cuando se emita el podcast, puedan echarle un vistazo.
Sí, bueno, el martinromero.es.
Bien, era fácil y predecible,
sí.
Bien, como nos gusta. Pues viendo tu curro, que yo sí que veo un perfil bastante claro. De hecho, lo primero que cuando ojeé así cosas tuyas, a mí lo primero que me saltó a la cabeza es este pavo ha leído a Chris Ware, que ya lo citaste antes, ¿no? Como una referencia, ¿no? A Tomine, Chris Ware, Daniel Clowes, toda esa
esa cuadrilla. Y con entonces me interesa cómo, viniendo de ese, de esos orígenes más fancineros y tal, pasas a la a la animación, porque yo, como vengo ya de estudiar animación, noto diferencias, o sea, sí veo diferentes perfiles entre la gente que se dedica más a la ilustración para editorial, cómic, fanzines, etcétera, de la gente que se dedica a la animación. ¿Cómo diste tú, cómo fue ese paso del proyecto del corto La Noche?
Bueno, pues yo empecé con la de la animación trabajando en, bueno, cuando me vine a vivir a Coruña, porque ahora vivo en Coruña, Coruña, pues bueno, me vine a vivir aquí a Coruña, tenía amigos aquí y tal, vine para aquí y Alberto Vázquez pues estaba trabajando, está empezando con su peli Psiconautas.
Ajá.
Entonces me metí a trabajar ahí, estuve haciendo, pues hice algo de background y luego iluminación en la película.
Ajá.
Y bueno, a raíz de ahí pues también colaboré en decorado, haciendo iluminación, vamos.
Por favor, Martín, tenemos que hacerlo. ¡Decorado! Continúa, por favor. Continúa como si esto fuera una entrevista de gente normal.
Pues eso, y vamos, que el contacto viene por ahí, por haber trabajado en estas producciones y tal. Y como yo qué sé, pues voy haciendo mis historias de cómic y tal, bueno, me parecía interesante, pues yo qué sé, ya había hecho unos cuantos cómics, probar otro medio diferente, ¿no? Y eso fue un poco el motivo, el haber estado en contacto con, bueno, haber trabajado en estas producciones, haber visto desde dentro un poco el proceso, porque yo no he estudiado nada de animación ni nada, y sabía exactamente, no tenía idea realmente cómo se hacía.
O sea, tú no sabes lo que es un overlapping.
Overlapping, pues no, si me lo dices en inglés. No sé lo que es.
Joder, pero claro, es que para nosotros no, era el chiste, ¿no? Movías así la cabeza muy rápido y decías, ¡overlapping! Porque es como, para que la gente lo entienda, el overlapping es, no sé, la verdad es que se traduciría como solapamiento o algo así, ¿no?
Ajá.
Es un el personaje cuando se anima, o sea, cuando se mueve, cuando gira la cabeza, cuando se sorprende, cuando reacciona a algo. El overlapping es como una especie de jerarquía de movimientos que unos van delante y otros detrás, y como que hay un cierto arrastre, por explicarlo así gualtraponamente. Uh-huh.
Ya.
O sea, que tú no tenías, claro, no vienes de esa escuela, no conocías eso.
¿Y No.
¿Qué supuso, cómo te enfrentaste, qué encontraste en la animación? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó, qué es lo que menos?
A ver, sí, me gustó, me enfrenté a ella, pues yo qué sé, pues igual que algún cómic, que es todo muy intuitivo, porque tampoco, yo qué sé, tampoco hay estudios ahí que te enseñen a cómo hacer un cómic ni nada de eso. No sé, ahora en las facultades si se toca algo más o lo que sea.
Esperemos que no. Porque si no, lo estropearán.
Probablemente. Pues metiéndome a hacer, empecé con el guión un poco para esbozar ahí un poco la idea, que realmente está basada en un cómic de bueno, Episodios Lunares es un libro formado de pequeñas historias, pues cogí una de esas historias y me puse a trabajar en ella. Y bueno, a base de hacer la animática, quiero decir, haber estado en la peli, en las producciones de Alberto, pues veía cómo era el proceso, sabía que había una animática, que es como un boceto de lo que va a ser la animación, y ahí ya puedes ver realmente la historia, si va, o lo que funciona, lo que no, tal, y bueno, y eso fue la parte, bueno, no sé, no es más complicada, pero bueno, al final es donde se está creando todo, y claro, es un medio totalmente diferente al cómic, pero tienen bastantes cosas en común. Quiero decir, esto, bueno, al fin y al cabo es todo intuitivo, ¿no? Es muy intuitivo y no sé. Bueno, metí con eso, luego pues presenté el proyecto a Único, pues se le interesaba decirlo y bueno, le interesó y ya me metí de lleno en hacer el proyecto. Luego el resto de fases, pues nada, lo fui llevando. O sea, quiero decir, backgrounds, luego los animadores es un poco, o sea, es la parte un poco con la que sí que, aparte de no haber trabajado nunca dentro de la animación, como ilustrador tampoco suele ser un trabajo muy, o sea, bueno, solitario, en el que trabajas tú solo,
pero
aquí ya entraba, pues tenías que comunicarte y trabajar con otras personas, entonces bueno, pues ahí yo qué sé, me organizaba ahí mis plantillas, hablaba con los animadores para ver un poco lo que queríamos en cada plano y, bueno, bien. Lo que me gustó de la animación, pues lo que me gusta es que es otro medio, que tienes otras herramientas diferentes para contar una historia, como el sonido, la música, y bueno, y creo que genera, bueno, pues que vamos, que tiene como una fuerza, o sea, si combinas todo eso de forma adecuada, o sea, que tienes ahí, creas ahí, bueno, pues como que una historia que tiene otro calado que lo que puede tener un cómic. Lo que menos me gusta de la animación, pues claro, son todos los procesos que son súper largos, caros, que sí. Bueno, salvo que hagas tus cositas ahí en casa o tomándotelo con calma.
Olvídate, eso no existe. Hacer animación ya, en casa tomándotelo con calma, eso no existe. Eso ni siquiera, yo pensaba que la peli suya la había hecho él en plan a su bola, y hace poco conocí una persona que me dijo que no, que tenía asistentes y que él es colega de alguna de las personas que trabajó de asistentes. Bill Plinton tampoco hace sus propias animaciones.
No, ya he visto cosas de Bill Plinton, ya vi que tenía ahí un buen séquito ahí animándole. Joder, pues hay un tío que antes, bueno, que sigue dibujando cómics, que se llama Dash Shaw o algo así.
¿Cómo?
Que se Dash Shaw, Shaw, S-A-S-H, o sea, Dash, D-A, S-H, S-H-A-W, Dash Shaw o algo así.
Ajá.
Y ese tío hace cómic, y bueno, yo lo conocí porque hacía cómic, y ahora, bueno, ya lleva unos años haciendo animación, y ha hecho dos pelis. Y la última peli, que creo que se está ahora por ahí rulando en algún que otro festival, se llama CryptoZoo, que yo sepa, según he leído su blog y tal, y bueno, he visto la animación, bueno, me lo puedo creer, la ha hecho él y su mujer solos, o sea, dos personas para una película. No sé lo que dura la peli ni nada, pero bueno, échale un vistazo, ya verás.
Yo la peli no sé lo que durará, pero a ese matrimonio le doy poco tiempo.
Probablemente.
Sí. Bien, o sea que y la experiencia entonces, haciendo un resumen, ¿te gustó la experiencia de hacer el corto?
Sí, que me gustó, sí. Me gustó y bueno, a ver, espero poder hacer otro. Estoy ahí preparando otro proyecto, vamos.
¿Tienes otro proyecto de cortometraje, sí?
Sí.
¿Y en qué fase lo tienes ahora mismo?
En fase muy primaria todavía. Estoy como, bueno, trabajando el guión y bueno, y empezaré en breve a hacer algo de concept art y bueno, tengo, o sea, no sé, es algo que, un proyecto que, bueno, que iba a empezar, o sea, que empecé a hacer yo también así como en casa, así los fines de semana, un poco ahí, a currar un poco ahí en él. Y ahí empecé por la animática, ¿no? Porque cuando hago cómic, pues, o sea, yo no soy de escribir un guión y luego pasarlo a dibujarlo ya, ¿no? Sino que todo un poco más orgánico. Yo empiezo a dibujar y, bueno, luego se desechan muchas cosas, pero bueno, o sea, se va construyendo poco a poco, ¿no?
Entonces, o sea, tú empiezas un tebeo sin el guión cerrado, ¿no? Vas un poco tirando para adelante.
Sí, tal cual, jamás he tenido un guión, he tenido una idea más o menos.
Envidia.
Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es que si tengo que esperar a tener un guión, es que ya no paso de esa fase, ya no existiría ni un dibujo de eso probablemente, porque yo no lo visualizo también, ¿no? O sea, no lo visualizo, si lo estoy escribiendo, tengo dibujo, o sea, muchas cosas surgen de un simple dibujo, que te sugiere cosas, empiezas a hacer otro dibujo y otro dibujo, y luego ya dices, ostras, pues esto podría pasar aquí, esto tal, quiero decir, se va a construir un poco así la historia. Y la historia, o sea, de la noche, del cortometraje que hice, estaba basada ya en un cómic, pero antes de meterme a hacer la animática y todo eso, trabajé en el guión y estuve trabajando en un guión sin tener dibujos prácticamente hechos ni nada, y me costó.
Sí.
Bueno, digamos que la historia me llevó un poco por donde quiso ella, no por donde quise yo llevarla. O sea, que fue una sensación, un proceso que no me gustó demasiado. Entonces, intentando aplicar un poco el proceso creativo que tengo cuando hago un cómic a la animación, pues empecé a hacer como una animática de algo, de lo que será, si cuaja el otro corto, el siguiente corto que haga de animación. Entonces, pues eso, es un poco, que está en una fase el corto que está empezando, estoy arrancando, pero bueno, tengo ahí unas cosillas, una idea, y a ver a dónde llega, si llega a buen puerto o no, ya se verá.
Me parece súper interesante y sorprendente. Bueno, esto yo creo que también con Alberto se puede ver, ¿no? Como gente que no viene del audiovisual, no viene del cine, sino que viene del cómic, del fanzine, la ilustración, de algo que es, pues como tú decías, un curro que haces tú solo, que te comes tú solo, que no tienes que discutir con nadie, y que tú tomas todas las decisiones, y todas las decisiones están a tu alcance en cuanto seas capaz de dibujarlas, digamos. En cambio, sí. La animación es un trabajo de equipo. Es un trabajo donde para que una producción sea óptima, los procesos deben ser mucho más, o sea, es mucho menos orgánico, es mucho más mecánico, ¿no? El curro en animación en general. En un cómic te puedes permitir eso, pues tirar para adelante y luego volver para atrás. En animación, como lleva más gente, lleva más dinero, es más complicado, es más caro, es más largo, suelen ser procesos no estancos del todo, porque siempre hay un poquito, hay un terreno entre el storyboard y la animática, siempre hay pasos adelante y pasos atrás, y entre la animática y el layout, bueno, todo esto, ¿no?
Sí.
Pero sí me llama la atención, ¿no? Como plantearse un proyecto de animación empezando ahí a pincho con la animática, me parece súper interesante. Nunca lo he hecho, nunca me he atrevido a hacer algo así, ¿no? Como si no lo tengo escrito, me da vértigo. Si no tengo el storyboard cerrado, ¿cómo voy a empezar la animática? ¡Oh, Dios mío! Puede venir Emil Cole a mirarme mal. Emil no, Mil Cole, no Emil.
Ya, claro, yo no sé, a mí pasa lo contrario. Me da vértigo enfrentarme a poderme hacer un guión sin material físico, o sea, físico, dibujos o cosas visuales en las que apoyarme. Entonces, pues yo qué sé, a ver cómo va. Tampoco al final, claro, tú haces cosas que pueden funcionar, pequeñas partes, pero luego el conjunto ya es otra historia, ¿sabes? Igual ahí ya, pues ya la cagas, no sé, ya es ir habiendo, no sé, está ahí todavía en proceso, o sea que...
Bueno, y sobre tu corto La Noche, que esto que tiene, es de 2017, me parece.
Sí.
Y está, ahora mismo se puede ver en internet, ¿verdad? Está en, creo que en Vimeo, lo vi yo el otro día.
Sí, 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 eso es.
Bueno, pues recomendamos a las personas que quieran echarle un vistazo. Aparte es un corto cortito, ¿no? Creo que eran 5 minutos o 8 minutos.
No, son, no sé exactamente, 11 o 12 minutos.
11 o 12 minutos. Ah, pues mira, a mí se me pasó rápido, eso es buena señal. O eso, o que soy idiota, también puede ser.
Sí, sí.
Ni confirmo ni desmiento este último tema. Bueno, una cosa que me gustaría hablar contigo, que es la primera, porque yo hasta ahora no he leído, como hago siempre, yo me escribo un guión, intento llegar a las 3 páginas, no he hecho todavía ninguna pregunta de las que tenía escritas. Pero bueno, sí me interesa un poco tu relación con The New Raemon. Cuéntanos un poco eso.
Yo cuando vivía en Barcelona... cuando empecé a dibujar, pues hice una pequeña exposición en una tienda de allí de Barcelona, y una tienda de cómics y fanzines, tal, que se llamaba El Garaje.
Ajá.
Y eso estaba por un barrio de Barcelona donde New Raemon, o sea, Ramón, tenía como un estudio o un local allí al lado, justo de la tienda. Entonces un día se pasó por la tienda.
¿Qué barrio era?
En Gracia, al lado de la calle Verdi. Yo tenía colgados ahí dibujos, así como unos, una especie de humor gráfico que hacía unos gags con unas frases debajo y algunos dibujos así que, hechos así con tramas y tal. Y vamos, él pasó por la tienda, vio la exposición, parece que le gustó y me contactó. Quedamos para porque claro, yo ya vivía allí justo en Barcelona también, quedamos para tomar algo, me explicó un poco eso, que estaba trabajando en su primer disco en solitario, porque antes tenía otro grupo que se llamaba Madrid y tal.
Maybe, sí.
Y que le molaba que hiciese la portada, o es que no recuerdo exactamente. O sea, que creo que me dio bastante vía libre para proponer algo, en plan, no sé si me dijo él que quería como un disco con un librillo, porque ese disco viene con tiene un libro, un librillo con las ilustraciones y las letras de las canciones. No sé de quién surgió esa idea, si se lo propuse yo o fue él, pero bueno, el caso es que me propuso hacer eso. Yo era como, creo que fue de los, no sé si el primero o mi primer encargo o algo así, que era como, joder.
¿Ah, sí?
Qué forma de empezar ahí.
Qué curioso.
Sí, sí. Sí, y la verdad es que fue un cargo muy guay, muy chulo, de mis favoritos, de los que he hecho nunca, que me dio bastante, total libertad, quería ilustrarte las canciones todas una a una, y vamos, no sé, muy bien, fue un proyecto que me encantó hacer, y de hecho ese proyecto fue mi proyecto final de La Masana también, de los estudios, vamos, también, y bueno, y nada, y a raíz de eso, pues eso fue el primer disco. Luego pues sacó dos o tres más en los que seguí colaborando con él, haciendo las portadas de los vinilos y tal, bueno, los discos, y bueno, eso fue un poco la relación que tuvimos. A partir de ahí, pues yo ya me vine para Galicia, yo creo que ya no volví a hacer ninguna más, y bueno, y él pues también quiso romper un poco con cerrar como una etapa ahí en su música, y bueno, y supongo que también en todo, o sea, quiero decir que vamos, que quería, ya dije, bueno, hasta aquí ya, sí. Quiero seguir, o sea, no quiero seguir haciendo este tipo de portadas y tal, y empezó ya a trabajar con otra gente, pero bueno, pero estuvimos
creo
ahí.
Creo que lo último lo estaba haciendo con esta ilustradora, Cookie, ¿cómo se llama?
Bonet.
Paula Bonet, sí, con Paula Bonet. Bonet, exacto, sí, sí.
Sí, sí, bueno, yo he visto algunas cosas hechas por ella, y luego hay un diseñador, que no me acuerdo cómo se llama, que también ha hecho bastantes cosas de él, están chulos y tal. Y bueno, y un poco ha sido eso la relación que he tenido con él.
Pero entonces tú eras fan de Hardcore, de Becore.
No, para nada. No, que va, si no lo conocía.
Bah, pues no. Vaya chufa, pues yo te quería preguntar a ver si considerabas que Becore había hecho bien o había hecho daño al punk en España, pero ya no me solucionas nada, joder.
Pues aquí, no te soluciono, no, porque no tengo ni idea, y tampoco es un género que me guste ni me haya gustado en el pasado, o sea que no tengo opinión.
Pues vaya, pues empezamos bien la primera pregunta, Martín. Como vayamos así con todas, no sé. Dime, pues, por lo menos, que aunque seas de Boiro, no eres del Depor, que eres del Celta.
Pues ni del Depor ni del Celta. O sea, no sigo ningún... No soy futbolero, vamos.
Te lo vamos a perdonar.
Bueno.
Vale, una cuestión que me interesa. Tus curros para clientes de editorial, ¿no? Como El País o Vice. ¿Cómo es la relación... a la hora de hacer el encargo, de contactar, ¿funciona bien, funciona mal? ¿Cómo se paga? ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, mi experiencia es escasa. Quiero decir, con El País creo que solo hice un par de cosas puntuales, o sea, una ilustración y una página de cómic, creo recordar. Y ambas fueron, o sea, por ejemplo, la ilustración fue a raíz de un cómic que saqué, de Episodios Lunares, creo, que quería escribir, hacer un artículo o algo así sobre, bueno, mi trabajo, el cómic ese, y me pidieron que hiciese una ilustración que con temática, algo relacionado con el libro de Episodios Lunares, o algo así, no recuerdo muy bien. Bueno, en fin, quiero decir que no ha sido una relación, pues como un ilustrador de prensa puede tener, que sea ilustrar un artículo o lo que sea, sino que ya era algo más personal. Luego me encargaron otra página de cómic que era... hubo como una sección durante un tiempo, creo recordar, que había como una página de cómic todos los domingos o algo así en el semanal. Y ahí pues también me dieron un día libre. Quiero decir, no es el típico encargo... He trabajado con otras revistas donde sí hacía... Bueno, ilustraba algún artículo. Ahí ya pues... ya tenía que ceñirme a algo, con las pocas cosas, las dos cosas que he hecho así con El País, bueno, he tenido relativa libertad, por no decir total libertad, para hacer un poco lo que quisiese. Y pagados, pues ya no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, la verdad, hace varios años, pues tampoco, o sea, no sé si la página de cómic igual fueron 300 euros, no lo recuerdo, la verdad.
Esto que siempre nos interesa también, el tema económico. ¿Cómo gestionas tú el tema de los presupuestos? O claro, porque ahora yo entiendo que estás trabajando por cuenta ajena, ¿no? Si estás trabajando en la película.
Sigo siendo autónomo. Prefiero seguir siendo autónomo porque, bueno, voy cogiendo otras cosas.
Sí.
Va saliendo cursos interesantes y tal.
¿Y cuánto cobras tú, por ejemplo, cuánto vale o una ilustración o una jornada, según como tú acostumbres a presupuestarlo?
Claro, eso no lo sé. Depende mucho en función del tipo de encargo y tal. Yo no tengo una tarifa como tiene muchos otros ilustradores. ¿Cuánto vale su jornada de trabajo? Pues tanto, pues yo no lo sé, porque va muy en función del trabajo que el encargo que reciba, ¿no? O sea que no sabría decirte.
¿Qué parámetros valorarías? Pues la dificultad, pues, el tiempo.
Sí, valoraría, pues para una ilustración, pues valoraría eso. En primer lugar, el cliente, más o menos, en dónde va, para qué uso va a hacer esa ilustración, si va a ser un uso solo para un soporte o lo va a utilizar en varios soportes, si es una. O sea, si quiere lucrarse, quiero decir, si va a hacer, imagínate, camisetas y las va a vender, o simplemente es algo que promocional. Luego el tiempo que me va, puede llevar, si es en color, si no va a ser en color, y bueno, esos son un poco los parámetros. Luego yo tengo una pequeña guía más o menos en cuanto a tarifario. De ahí vi una página, un PDF por internet de alguien del 2009, que es a modo de cómic. Como no se puede hacer tarifas en esto, no puede haber unas tarifas, un tarifario.
Sí, eso es bueno aclararlo, que las asociaciones profesionales tienen prohibido, por la ley del Estado español, publicar tarifas orientativas, porque una asociación no tiene el poder, no es un colegio profesional, no tiene el poder de establecer normas de tarifas mínimas ni máximas ni nada. Solo tiene el poder las asociaciones, tanto a PIN como a AGPI o cualquier otra, de poner tarifas orientativas. Pues eso está prohibido, y la Fiscalía del Estado español, de esa democracia que nos hemos dado entre todos, pues no te deja hacerlo y te cruje. O sea, una asociación que se atreva a hacer eso, la hunden, porque le meten un paquete de 5.000 pavos y eso no lo aguanta ningún colectivo, claro.
Ya. Pues nada, yo te digo, hay un PDF por ahí que es un cómic de alguien que como una especie de tarifario ahí.
¿Recuerdas el nombre?
Pues no lo recuerdo. No lo recuerdo, no tengo el ordenador a mano, pero
sí, cuando
lo voy a pasar de los X.
Eso te iba a decir, cuando lo recuerdes, pásanoslo, porque así nosotros lo ponemos en la descripción. Cuando luego subamos el podcast a la página web de Agorasol y a iVox, pues podemos poner ahí. Que me parece interesante para verlo yo y también para compartirlo, claro. Sí.
Claro, y yo, bueno, pues en ese tarifario. Bueno, tarifario, ya es un cómic que habla de tarifas. Pues, bueno, es del 2009, pero bueno, yo qué sé, para tener una referencia, porque hay veces que encargos que bueno, yo qué sé, pues cosas para web o cosas que no estoy acostumbrado a trabajar y me estoy un poco perdido en cuanto a presupuesto, pues me sirve como referencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Consultas con compañeros a la hora
Sí, también, si tengo algún compañero, un colega, que bueno, pues que haya hecho un curso, si me encargan algo que es la primera vez que hago y no sé muy bien cómo presupuestarlo, y sé que a algún colega o lo que sea ha hecho algo similar, o aunque no lo haya hecho, bueno, intento consultar. Si estoy perdido, pues claro, sí, lo consulto, y para calibrar un poco lo que puede costar, y sobre todo a veces los temas de reutilización de imágenes, ¿no? Porque tú te piden una imagen, pero luego la quieren usar pues en un póster, en una camiseta, en banners, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuántos años, o un par de años, o un año, o X tiempo. Entonces, calcular eso, pues a veces se me hace un poco, no sé, muy bien por dónde cogerlo. Entonces sí que recurro lo consulto con otros compañeros, sí.
Bueno, pues por no dejar pasar esto sin tener una cifra encima de la mesa, pongamos una ilustración para el país que te pidieran hoy, que solo se va a reproducir en ese semanal, que no va a ser para camisetas, ni para bolsas, ni para banners, ni para nada, que va a estar en la página web y va a estar en el tal. Y te va a llevar, pongamos, 2 días, vamos a poner.
Sí.
¿Qué cobrarías aproximadamente?
Pues no, de una página completa, digamos, una ilustración, ¿lo has dicho?
Sí, pongamos, sí.
Sí, pues yo qué sé, 700 euros o algo así, 800.
Vale. Ok, bien, es que yo en esto insisto mucho, sé que a veces parezco un poco gilipollas, pero creo que es muy importante que se hable de estas cosas, que se pierda este miedo ridículo, ¿no?, de considerar a los demás como competidores de uno mismo en lugar de como compañeros, y creo que es fundamental y sanísimo que se hable de estas cuestiones materiales, porque al final literalmente nos va la vida en ello, porque de cómo seas capaz de cobrar tu trabajo te va la vida, en el sentido de que vas a poder vivir mejor o peor, y eso, no, queridos niños, es importante.
Y tanto. ¿Cuánta gente te contacta en plan, vamos, como pidiéndote una ilustración, por favor, prácticamente, sin, o sea, como ya ni se contempla no, o sea, ni un presupuesto simbólico. Esta semana me han contactado de algún sitio para ver si les podía hacer una ilustración, o sea, en plan, de forma... regalarla, vamos, básicamente.
Sí, 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 sí. Sí, como te gusta, ¿no? Pero si a ti te gusta, si eso lo haces... Pero si te lo pasas pipa.
Claro.
Digo, pues ya, sí, Bertín Osborne se lo pasa pipa cantando. A él le gusta. Él nunca ha cantado porque le hayan puesto una pistola en la cabeza para cantar. Llámalo y dile que vaya a la fiesta de cumpleaños de tu puta madre.
De
sin
madre,
cobrar,
claro.
A ver qué te dice.
Ya, ya, pues eso.
Dios, es maravilloso. Voy a hacerlo la próxima vez que me pidan curro gratis. Pues, querido Martín, se nos ha pasado ya el... Bueno, no se nos ha pasado, pero ha ido pasando el tiempo, y en lo que ha ido pasando, entre tontería y tontería, estamos ya llegando al final del programa. Tenemos siempre la pregunta obligada, ¿cuál es tu trabajo más vergonzante o del que más te arrepientes? Y con eso ya vamos a ir cerrando.
Vale. El trabajo más vergonzante... O sea,
de lo que sea, de ilustración, de lo que sea.
Ah, bueno, pues de lo que sea, pues cuando estaba estudiando en Santiago, un día curré repartiendo folletos a la puerta de un colegio dentro de un personaje hinchable.
Dime que los folletos, claro, no eran de punto de regalo de droga o algo así.
No, pero pues, ojalá lo fuesen. Y los niños salían de la escuela, claro, y me hacían, me daban patadas, puñetazos, y yo ahí, por suerte, como al ser hinchable... No llegaba a tocar mis carnes, ¿sabes? Pero bueno, eso fue como, por favor.
Joder.
Ojalá estuviesen droga eso. Sí.
Es verdaderamente avergonzante. Creo que esto es el mejor cierre posible para una entrevista con tanta cuestión técnica y tanto caos y tanta historia. Pues nada, muchísimas gracias, Martín, por habernos dejado hablar contigo este tiempo, este ratito de mañana de sábado. Creo que han quedado cosas muy interesantes. Muchas cosas se han quedado en el tintero y me gustaría poder seguir tratándolas. Pero bueno, esto es así, queremos hacer un formato corto, así que ya con esto nos tenemos que despedir. Vamos a poner la canción que tú elegiste, ¿eh? No es culpa mía la canción, yo no pongo las canciones que eligen las personas, que es...
Pero que no, no.
No, sí que me gusta, está curiosa. Que se llama Cluster, el grupo, ¿no? Entiendo.
Sí.
Bueno, pues con esto ya nos vamos a ir. Recordar a las personas que nos pueden escribir en francadecadencia@gmail.com, nos pueden encontrar en todos lados y todas estas cosas que ya sabe todo el mundo. Y como decía el otro, que la decadencia no te abandone.